Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Siempre que hay una reunión secreta entre los distintos dirigentes políticos, pues es objeto, por supuesto, de curiosidad por parte de los medios de comunicación, que nos gusta preguntar de qué se ha hablado, qué se ha dicho, por qué esa reunión. El viernes hubo una. ¿Qué reunión fue y qué objeto tuvo y qué consecuencias ha tenido?
Bueno, se dice en España reunión de pastores, oveja muerta. Bueno, en este caso no ha llegado a tanto. Nos referimos a una reunión que mantuvo el gobierno regional en pleno el pasado viernes. Ahora les contamos con qué objetivo.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Muy buenas tardes, señores. El pasado viernes, y según adelanta hoy el diario El Mundo, se celebró en la localidad serrana de Manzanares, El Real, una reunión secreta de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo, según parece, era fijar planes, retos y objetivos después de unos primeros meses de legislatura marcados por la tensión entre PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición. Tensión que tuvo su punto álgido con la decisión del Partido Naranja de apoyar la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Sin embargo, el vicepresidente y portavoz del gobierno regional, Ignacio Aguado, ha negado que la finalidad de esa reunión fuese limar asperezas y lo ha enmarcado en la necesidad de estar coordinados para responder a las políticas que se hagan desde el gobierno de España. Y ha respondido a las suspicacias de los partidos de la oposición que consideran que se ha podido vulnerar la ley de transparencia.
Yo sé que hay algunas formaciones políticas nerviosas. La reunión que se mantuvo el otro día fue una reunión informal entre nosotros, donde no hubo ninguna deliberación. Y desde luego no participó ninguna persona externa al Consejo de Gobierno, por eso no se publicita.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras, como siempre, que ahora les adelantamos en titulares. El soterramiento del nudo norte de la M30 tendrá que esperar.
Lo ha dicho en el espacio de esta casa, es la mañana de Federico, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que asegura que en este momento el consistorio no está en condiciones de llevar a cabo un proyecto de 1.000 millones de euros.
En estos momentos no hay capacidad financiera para poder acometer eso por parte del ayuntamiento. El coste aproximado sería 1.000 millones de euros.
El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado el primer centro 24 horas de España para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual.
Este centro pionero en España está operativo desde el pasado 10 de diciembre y cuenta con un servicio de atención especializada las 24 horas del día, tanto presencial como telefónica, a mujeres que hayan vivido un intento o una situación de violencia sexual reciente o pasada.
Hoy inauguramos este centro 24 horas de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. Es el primer centro que se hace en España de estas características y lo que se está evaluando de esa manera es, por ahora, cómo hacer la mejor difusión.
Los agentes de movilidad llevarán a cabo una campaña de inspección de patinetes eléctricos hasta final de mes.
El objetivo es evitar los comportamientos incívicos de los usuarios y comprobar que las empresas adjudicatarias del servicio cumplen las condiciones del ayuntamiento.
Para el cumplimiento de las ordenanzas de movilidad en este caso, que tiene que ver con no solo con el uso que hacen los propios usuarios de los patinetes, sino también con el cumplimiento de las autorizaciones que da el ayuntamiento a las 16 empresas que prestan servicio.
Quedan 21 minutos para las 2 de la tarde. Repasamos el estado del tráfico. Nos vamos a la DGT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persiste la tranquilidad en toda la Comunidad de Madrid. Tanto en la red principal como en la secundaria encontramos una situación muy cómoda. Despejadas las vías también de condicionantes meteorológicos. Así que por el momento, tranquilidad.
Gracias, Teresa. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes a esta hora de una zona. Atentos, porque tenemos que seguir destacando que está cortado al tráfico el acceso al túnel que comunica la calle Velázquez con la Avenida América. Además, cerca de este punto, a destacar un accidente que tiene lugar en Francisco Silvela. Conductores que circulen a la altura de Diego de León aproximadamente van a encontrarse este estrechamiento de calzada si circulan en sentido Avenida América. También tenemos que destacar y recordar a los conductores que en el paso inferior de la Plaza de la República Dominicana están trabajando y debido a ello hay estrechamientos de calzada.
Es noticia. Madrid.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha confirmado hoy que el pasado viernes se reunieron todos los miembros del gobierno regional, un encuentro que se produjo con la máxima discreción, pero, según Aguado, sin que el objetivo del mismo fuese rebajar tensiones entre PP y Ciudadanos. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Sí, El Mundo lo adelantaba esta mañana. El encuentro secreto tuvo lugar en una antigua residencia de trabajadores del embalse de Santillana, en el término municipal de Manzanares. El Real, el inmueble propiedad del ente público Canal de Isabel II, se encuentra a unos 55 kilómetros de la Real Casa de Correos, la sede del Ejecutivo madrileño, donde habitualmente se celebran las reuniones del Consejo de Gobierno. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha querido restar importancia al encuentro, justificando que se trata de una reunión informal dentro de la normalidad para abordar los planes, retos y objetivos para este año.
No, son reuniones de trabajo habituales y ojalá que se celebren muchas más, porque necesitamos estar permanentemente coordinados y más allá de las reuniones formales del Consejo de Gobierno, es importante que las consejerías, los consejeros, la presidenta y yo mismo estemos permanentemente en contacto, sea vía telefónica, vía correo o presencialmente. Somos un gobierno que tiene que estar hipercoordinado porque tenemos enfrente de nosotros un gobierno de España que quiere hacer todo lo posible para que la Comunidad de Madrid no progrese. Y es así, somos un modelo distinto al gobierno que plantea Sánchez.
Una reunión criticada desde la oposición, desde Más Madrid, incluso aseguran que se podría haber violado la ley de transparencia de la comunidad, citando el artículo 10, donde se pone de manifiesto que la información institucional debe reflejarse las agendas completas de trabajo y de reuniones de los responsables públicos, algo que Aguado ha justificado diciendo que no hubo personas externas al Ejecutivo, que es cuando asegura debe publicarse.
La reunión que se mantuvo el otro día fue una reunión informal entre nosotros, donde no hubo ninguna deliberación y desde luego no participó ninguna persona externa al Consejo de Gobierno. Por eso no se publicita. Entonces, yo sé que hay algunas formaciones políticas nerviosas intentando enredar o intentando proyectar una imagen del Gobierno que no se corresponde con la realidad. Que les pido, hombre, es que estén tranquilos, que yo soy el consejero de Transparencia, que no tenemos ningún problema en cumplir la ley de transparencia, todo lo contrario.
Sepan como curiosidad que ya el Partido Popular, cuando gobernaba en solitario en la región, todos sus presidentes reunían después de Navidad a todos sus consejeros una vez al año.
La Comunidad de Madrid ha reiterado hoy ante la Asociación de Consultores Inmobiliarios que no va a limitar el precio de los alquileres. El consejero de Vivienda del Gobierno Regional, David Pérez, ha mantenido un encuentro con el presidente de esta asociación y su junta directiva, en la que han intercambiado opiniones sobre la actualidad del sector en este momento decisivo, en el que el nuevo gobierno de España anuncia medidas como la intervención del mercado del alquiler que pueden alterar el sector.
Nos reunimos con la Asociación de Consultores Inmobiliarios dentro de las reuniones que venimos manteniendo con distintos colectivos del sector. Hoy los consultores inmobiliarios, a los que consideramos unos aliados fundamentales para todas las estrategias de vivienda que desde la Comunidad de Madrid promovemos, y más en un contexto en el que se está generando cierta inseguridad, cierta incertidumbre, por ejemplo, con propuestas como los topes en el alquiler o algunas otras reformas que pueden acabar perjudicando al sector.
Es noticia. Madrid.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio. De alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
En Es Radio, en el programa de Federico Jiménez Los Santos, ha estado esta mañana el alcalde de Madrid. Aquí ha hablado José Luis Martínez Almeida de diversos asuntos como Madrid Central, los problemas de inseguridad que está provocando la parroquia de San Antón, del Padre Ángel, y el cierre norte de la M30. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Martínez Almeida lo ha confesado varias veces, su deseo de llevar a cabo el soterramiento del nudo norte de la M30 en una operación similar a la que Alberto Ruiz Gallardón hizo en su día en la zona sur de la capital con el soterramiento de la vía de circunvalación y la creación del bulevar de Madrid-Río. El alcalde admite que de momento no hay dinero para levantar este ambicioso proyecto.
En estos momentos no hay capacidad financiera para poder acometer eso por parte del ayuntamiento. Nosotros el año que viene sí que tenemos la redacción de proyecto para toda la solución al nudo norte, pero lo digo abiertamente, no es la solución ambiciosa. Bueno, hace poco se celebró una jornada precisamente y una de las cuestiones que se trataron, una jornada patrocinada por Siopan, que es la patronal de las constructoras, y una de las cuestiones que se trató fue precisamente ese proyecto de soterramiento de todo el arco norte de la ciudad. El coste aproximado sería 1.000 millones de euros.
Sobre Madrid Central, el regidor de la capital insiste en que no le gusta y que su trabajo será generar alternativas para la movilidad de los madrileños. Además, ha anunciado una línea de crédito para la renovación de calderas y conseguir así reducir la contaminación.
Es que calderas de carbón quedan unas 500 en el distrito centro. Es que quedan unas 5.000 calderas de gasóleo en toda la ciudad de Madrid. Nosotros vamos a lanzar ahora una línea de subvenciones para la renovación de las calderas, porque no es casual que los episodios de alta contaminación se produzcan fundamentalmente precisamente en invierno, en días soleados, sin viento, pero con mucho frío, en las que las calefacciones están funcionando a tope.
Y Martínez Almeida también ha sido cuestionado por la situación de la parroquia del Padre Ángel, que, como publicamos en Libertad Digital, los vecinos llevan denunciando desde hace tiempo debido al cobijo que allí reciben camellos y delincuentes.
En relación con la iglesia del Padre Ángel, somos conscientes de las molestias. Yo estuve el otro día hablando con el Padre Ángel y estuve reunido con él, hablando de este tema además, y luego y el concejal de centro y la de policía municipal, la de seguridad, también están sobre el tema.
Se han reunido con los vecinos.
Uh-huh. El concejal de centro se ha reunido varias veces ya con los vecinos para ver qué podemos hacer y qué medios podemos arbitrar, porque es cierto que se están produciendo esas molestias y esas incomodidades.
Y es que los vecinos acusan al mediático Padre Ángel de haber convertido la parroquia de San Antón en un foco de peleas, broncas, puñaladas y drogas.
El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado hoy el primer centro 24 horas de España para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. El objetivo es acompañar profesional y emocionalmente a las víctimas en todos los procesos que se inicien, sean judiciales, sanitarios o policiales, y brindar asesoramiento sobre alternativas y recursos existentes, así como sobre sus derechos y la forma de ejercerlos. Sara Becerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. La apertura de este centro sitúa a Madrid a la vanguardia nacional en la atención de esa forma de violencia contra las mujeres. Este centro de crisis, que está operativo desde el pasado 10 de diciembre, ha atendido hasta final de año a 34 mujeres. Cuenta con un servicio de atención especializada las 24 horas del día, tanto presencial como telefónica, a mujeres que hayan vivido una situación de violencia sexual reciente o pasada. Virginia Gil, que es la presidenta de la asociación Aspacia, encargada de gestionar este centro, ha explicado el procedimiento de este espacio.
Bueno, lo primero normalmente es hacer que la mujer llegue aquí y prestarle información, la información necesaria y un acompañamiento desde el primer momento ante una situación de emergencia. También se prestan acompañamientos, si es necesario, a dependencias policiales o sanitarias para que la mujer esté acompañada a lo largo de todo el proceso.
Portavoces de todos los grupos políticos, a excepción de Vox, han estado presentes en esta inauguración. La oposición del gobierno municipal ha criticado la falta de conocimiento que hay de este centro por parte de la sociedad, ya que incluso se ha recomendado no hacer pública la dirección del centro por seguridad. Tanto la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, como el socialista Pepo Hernández han criticado que no se haya dado más visibilidad.
Nosotras desde Más Madrid vamos a hacer lo posible para que esa campaña de información que haga conocer el centro y el teléfono de atención a las mujeres de la ciudad de Madrid desde el primer día se ponga en marcha muy pronto, se ponga en marcha rápido, porque sin información es difícil acceder al centro y para que esté disponible para las mujeres que lo necesitan.
Que sería muy interesante, ¿no?, que se debe hacer una campaña cuanto antes, porque no se puede perder ni un solo instante, ¿no?, para atender a algunas mujeres que pueden estar sufriendo algunos ataques, abusos o algunas agresiones sexuales en este aspecto.
Sin embargo, el delegado de Familia del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, ha asegurado que todavía se está evaluando la manera más efectiva de divulgar este centro para preservar la seguridad de las víctimas.
Hoy inauguramos este centro 24 horas de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual y con él Madrid se pone a la vanguardia. Es el primer centro que se hace en España de estas características y lo que se está evaluando de esa manera es, por ahora, cómo hacer la mejor difusión. ¿Cuál es la mejor manera para proteger también la intimidad de las víctimas? Y desde ahí vamos a buscar todas las vías y todos los caminos para que toda la ciudadanía y todas las mujeres conozcan este centro, más allá del propio teléfono de contacto, pues del propio centro. No hay ningún problema en ese sentido.
Por lo que todavía no se recomienda ofrecer de manera pública la dirección del centro, pero si así lo requieren, la localización será facilitada en el teléfono 900-869-947.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Calavante, ha confirmado hoy que los agentes de movilidad llevarán a cabo hasta el 31 de enero una campaña específica para evitar, en la medida de lo posible, los comportamientos incívicos de los usuarios de los patinetes eléctricos y que las empresas cumplan con las autorizaciones municipales.
Los agentes de movilidad a lo largo del próximo mes van a llevar campañas de vigilancia para el cumplimiento de las ordenanzas de movilidad en este caso, que tiene que ver con no solo con el uso que hacen los propios usuarios de los patinetes, sino también con el cumplimiento de las autorizaciones que da el Ayuntamiento a las 16 empresas que prestan servicio.
También ha confirmado Caravante la ampliación prevista del servicio de Bicimad, que consistirá en 50 nuevas estaciones y casi 500 bicicletas más, muchas de las cuales se instalarán fuera de la M30.
Son cerca de 500 bicis más, de tal manera que cuando finalice este año, de las 2.500 bicis que hay en la actualidad, pasaremos a 3.000, y a lo largo del próximo mes de febrero iremos diciendo cuáles son las ubicaciones y también el momento y el plazo para su instalación. Lo que sí puedo decir es que de esas 50 nuevas estaciones de Bicimad, una gran parte de ellas irán fuera de la M30, porque es uno de los compromisos que tenemos este equipo de gobierno y es una de las iniciativas contempladas en esa estrategia Madrid 360 del impulso de la movilidad sostenible.
Por su parte, la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero, acompañada del concejal del Distrito Centro, José Fernández, ha visitado hoy el entorno de la calle Amaniel, cuyas obras de reurbanización han concluido recientemente. La delegada ha explicado en qué han consistido los trabajos.
Se han aumentado las aceras, dar más espacio al peatón, pero sin quitar tampoco espacio para los coches. Es una calle de un solo sentido, pero sobre todo la prioridad de la obra es hacer toda esta zona accesible, que no lo era. Se pueden ver no solamente en las escaleras que son accesibles, sino los rebajes de cada uno de los pasos de peatones. Se ha mejorado el mobiliario urbano, se han mejorado las zonas verdes, se han plantado unos manzanos que de verdad son muy curiosos para Madrid y que dan ese nuevo arbolado y esas nuevas zonas verdes que queremos dar.
Es noticia. Madrid.
En los deportes ya se conoce la sanción para el madridista Fede Valverde por su entrada a Morata en la final de la Supercopa de España y es la mínima que le podía haber caído. David Vinuesa, buenas tardes.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos ya sanción para Fede Valverde por esa tarjeta roja que vio en la Supercopa de España en la final con esa entrada en los últimos minutos ante Álvaro Morata, que se quedaba solo delante de Thibaut Courtois. Finalmente, sobre todo por el acta redactada por el colegiado Sánchez Martínez, el Comité Técnico de Árbitros le ha sancionado con un partido. Lo va a cumplir este fin de semana esa sanción ante el Sevilla en Liga. Y también es noticia ese Comité Técnico de Árbitros, porque hoy ha hablado Clos Gómez y le han preguntado, o mejor dicho, ha expuesto él la opinión que tiene el comité sobre las manos. Tienen que volver a explicarlo.
Nos gusta resaltar también aquello que no estamos haciendo del todo bien y que queremos mejorar. El tiempo de revisión, evidentemente estamos mejorando, cada día estamos bajando esos registros. La explicación de las infracciones de mano, por lo que vemos en algunas ocasiones, o nos hemos explicado o no nos hemos explicado del todo bien, pues seguramente deberemos insistir en esa formación didáctica de por qué algunas situaciones se sancionan con mano y otras situaciones pues se dejan sancionar porque entendemos que no son infracción. Y, por supuesto, como decimos siempre, seguir trabajando en la unificación de criterios arbitrales.
También está el Atlético de Madrid pendiente de Edinson Cavani, pero de momento el Paris Saint-Germain sigue negándose a vender a su delantero, al delantero uruguayo, y tenemos fútbol en segunda división, deporte madrileño, a las 7 Alcorcón Numancia, a las 8 Rayo Vallecano Lugo. También tuvimos ayer Euroliga, baloncesto, perdía el Real Madrid ante el CSKA de Moscú en tierras rusas, y hoy en el Dakar, buenas noticias, Carlos Sainz ha conseguido una ventaja de 18 minutos sobre el segundo clasificado, Al Attiyah, y roza su tercer título.
Gracias, David. Quedan algo más de 6 minutos para las 2. Les contamos ahora otras cosas que han pasado hoy en Madrid.
Hoy arranca el juicio contra 133 controladores aéreos acusados de un delito de abandono del servicio público entre los días 3 y 9 de diciembre de 2010. El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, Daniel Zamit, ha culpado hoy del caos aéreo del que se cumplen 10 años al antiguo gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero por montar, ha dicho, un follón para justificar así la militarización tras declararse el estado de alerta por el cierre del espacio aéreo, una decisión política de la que tendrán que responder y de la que ellos aseguran que no son responsables.
Creemos que es un juicio más político que un juicio jurídico y, por tanto, a juicio de nuestros abogados, es muy complicado al invertir la carga de la prueba demostrar nuestra inocencia. Es complicado porque no nos van a probar la culpabilidad, nos van a hacer demostrar nuestra inocencia.
La Policía Nacional ha arrestado a un joven de 25 años que intentó atropellar a su novia el pasado mes de noviembre y días después le asestó 6 puñaladas en su casa del distrito madrileño de Villa de Vallecas. La joven fue llevada con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón, donde se recuperó de las heridas y recibe el alta. Tras ello, la Policía Nacional
puso en marcha un dispositivo para encontrar al agresor que se encontraba fugado. Finalmente, los agentes detuvieron a este joven, que carece de antecedentes, el pasado 11 de diciembre, acusado de un delito de malos tratos y de tentativa de homicidio. El juez decretó su ingreso en prisión.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha explicado este miércoles que la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contra la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la anulación de la venta de 3.000 pisos del antiguo IBIMA en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora en 2013 por 201 millones de euros. Los particulares que decidieron comprar esa vivienda al fondo son terceros afectados que ahora se pueden ver perjudicados por esta sentencia.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que hacer en este momento es defender los intereses de la propia Administración, pero sobre todo también los intereses de los afectados. Tengamos en cuenta que en este momento hay más de 1.000 afectados que han comprado ya su vivienda y que en este momento pueden tener la intranquilidad de saber qué va a pasar.
El cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Cobos, ha descubierto que con un smartwatch, concretamente un Apple Watch de las series 4 y 5, se puede realizar un electrocardiograma completo con un índice de fiabilidad similar al de los que se hacen habitualmente en los centros sanitarios. Así lo ha desvelado recientemente en un artículo publicado en una de las revistas científicas con mayor índice de impacto. Este hallazgo lo ha presentado hoy Cobos, acompañado por el consejero de Sanidad del Gobierno Regional, Enrique Ruiz Escudero.
Que es muy bueno para el paciente, que es la telemonitorización, ¿no? Saber cómo son sus datos, cómo se comporta en este caso su corazón fuera de un entorno estrictamente sanitario. Esto entendemos que es un avance importante ya solo en sí por el descubrimiento.
Es noticia. Madrid.
Hoy les proponemos las fiestas de San Antón, el patrón de los animales. Esta fiesta tiene una larga tradición entre los madrileños, siendo el día grande este viernes 17 de enero, día de San Antonio Abad. Lo más característico de estas fiestas es la tradicional bendición de los animales, con la que se conciencia a los ciudadanos del buen trato hacia los mismos, aparte de la amplia programación de actividades para cada uno de los días de esta festividad. Un año más, la Iglesia de San Antón y el Palacio de Cibeles serán las sedes de las celebraciones. El viernes a las 5 de la tarde, Rafa Gutiérrez, miembro del Grupo Hombres G, será el encargado de dar el pregón de estas fiestas tan especiales. Media hora después, comenzará la bendición de los animales en la Iglesia del número 63 de la calle Hortaleza y después tendrán lugar las tradicionales vueltas de San Antón por las calles cercanas a la iglesia. Bajo el lema "Porque son únicos", esta festividad continúa el domingo con el desfile de mascotas y un mercadillo solidario en la Plaza de Chueca. La tradición de bendecir a los animales se cree que data de la época colonial. Dicen que el santo San Antón descubrió la sabiduría a base de observar a los animales y el amor divino a través de la naturaleza y así se convirtió en el patrón de los animales. Posteriormente, los campesinos rogaban a San Antonio Abad para que protegiera a sus ganados de las enfermedades y de bestias depredadoras, y en la actualidad la gente acude con todo tipo de animales domésticos a recibir la bendición del santo a través de un sacerdote.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Menos de un minuto ya para las 2 de la tarde, vamos con la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielo muy nuboso, cubierto, con probables lluvias débiles en el extremo suroeste, pero serán más probables por la mañana. A medida que avance el día, lo serán menos. Cota de nieve que ha empezado en los 1.600, 1.800 metros, pero subirá luego por encima de los 2.000. Esto significa que las temperaturas van claramente al alza. Hoy valores de 13 grados en Aranjuez, 11 en Alcalá de Henares, 9 en Madrid capital. Terminamos, 20 segundos para las 2, les dejamos ya con Es Noticia. Que pasen una buena tarde, hasta luego.